Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Les damos las buenas noches a toda la audiencia. Si ya es momento de trasnoche, es momento de misterios, es momento de hablar de profundidades del mundo espiritual y siempre con realmente figuras de primera magnitud. Hoy tenemos como invitado al instructor Hugo Montaldo, que además es alguien muy importante en nuestro país, ya que es fundador de la primera Gnosis en Uruguay. Y hemos elegido un tema que es tan, pero tan importante en la vida del ser humano como es el despertar de la conciencia. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina. Muy bien, muchas gracias. Estamos realmente muy felices de poder tener otro diálogo contigo y con tu audiencia.
Y tanta gente que nos sigue, de pronto la medianoche es un momento de silencio, es un momento que a veces hasta se escucha la radio con los ojos cerrados, ¿no? Y va directamente el diálogo al corazón.
Es así, ¿verdad? A mí me gusta mucho realmente escuchar los programas nocturnos porque tienen algo de tal vez mayor comunicación, como que ya estamos más receptivos para poder hacer una última reflexión del día. Y justo el tema que tú habías señalado, el despertar de la conciencia, es una especie de, para hablar en otras palabras más sencillas, de ese despertar espiritual, ¿verdad? Despertar del alma que se necesita para poder hacer cambios en nuestra vida a fin de alcanzar la felicidad. Y es muy importante, es un tema básico. Si nosotros observamos desde la Biblia, desde Juan el Bautista, desde el Cristo, todos hablaban de la necesidad del despertar. El Buda, se le decía que, bueno, el Buda, el hombre despierto, ¿verdad? Realmente siempre se habla de eso, pero no se explica bien sobre lo que es, en esencia, el despertar. Y yo creo que es un punto de partida fundamental. Y tú sabes que yo he podido apreciar, recorriendo muchas escuelas antes de encontrar la Gnosis misma, y estudiando muchas, escuelas de misterios, que en fin no se preocupan mucho por esto del despertar, ya creen que han llegado, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que a mí no me ha pasado así, ni a nuestros estudiantes. Hemos podido comprobar de que estamos totalmente dormidos y muchas veces en estas otras escuelas, en muchas religiones que no son realmente posibles, porque se basan más que nada en estados mentales y muchas en teorías, y son religiones que no conducen a algo real. Tú sabes bien que muchas están formadas por sectas que explotan a la gente, en fin, hay de todo en este mundo, ¿verdad?
Y ahora más que nunca,
¿Perdón?
Yo ahora veo más que nunca mucha confusión.
Eso, exactamente. Y tú lo hablas con ellos y son todos trascendidos. Son personas que me parece que ya hubieran alcanzado la espiritualidad máxima. Yo te digo sinceramente, nosotros nos hemos dado cuenta, el primer paso es que estamos profundamente dormidos, espiritualmente, psíquicamente, de que vivimos como en un sueño profundo, no nos damos cuenta, como dicen los orientales, de que estamos viviendo en un mundo de maya, de ilusión, y claro, creemos que lo entendemos y no es así. Vivimos soñando, trabajamos soñando, vamos conduciendo con los coches por las calles soñando, dormidos profundamente. No hablo del sueño ese que vamos a hacer cuando vamos a la cama, ¿verdad? Ese sueño, esa fase onírica de descanso del cuerpo. Me hablo que estamos dormidos con los ojos abiertos, dormido pensando en otra cosa y no en lo que estamos haciendo. La conciencia, el alma, el espíritu está totalmente ausente. Estamos proyectando nuestros problemas, nuestras angustias y hoy en día nuestros miedos. Yo me he puesto a pensar fundamentalmente en mí mismo, ¿verdad? Porque todo esto nosotros lo basamos en el autoconocimiento y nos hemos dado cuenta de que tenemos miedo a tantas cosas que es imposible estar despiertos, lúcidos. El condicionamiento es tremendo. Tenemos miedo a salir a calle, tenemos miedo a que nos roben, a que nos maten, tenemos miedo a que nos pise un auto, tenemos miedo al qué dirán, tenemos miedo a perder la esposa, a que le pase algo, tenemos miedo a perder el dinero. Bueno, es impresionante, a no poder comunicarnos telefónicamente. Podemos tener miedo a que salga mal la nota. Mirá, estamos hablando de algo del momento. Tener miedo a equivocarnos, a olvidarnos de algo. Es una sucesión impresionante de miedos que están de instante en instante aflorando del subconsciente. Y una persona con tantos temores es imposible que esté despierta, porque está soñando, está proyectando en su vida sus temores. Por lo tanto, proyecta, no ve lo real que está sucediendo. Vive arrastrando del pasado una cantidad de temores y proyectándolos al futuro y se olvida del presente. Es una situación tremenda esta de del sueño de la conciencia.
¿Cómo se va despertando la conciencia, Hugo?
Es que la conciencia, ¿verdad?, se va durmiendo porque, ¿sabes quién la tiene despierta, Cristina? Los bebés, los niños muy pequeños, en ellos la conciencia está despierta. Generalmente la mayoría de ellos son personitas clarividentes, son personas despiertas, que llegan a ver muchas veces nuestra condición interna. O sea que poseen un grado de clarividencia bastante agudo, pero para ellos es totalmente natural. Por eso que no poco a poco se va perdiendo eso con los primeros tiempos y ya después se empieza a formar la personalidad y cada vez menos tenemos esa imaginación creadora que nos conduce a ese estado de clarividencia. Pero los niños están mucho más despiertos que nosotros. Los bebés, fundamentalmente, digamos, no digo apenas un recién nacido que está en un conflicto bárbaro en el mundo que recién ingresa, está un poco aturdido en ese momento, pero inmediatamente esos bebés están completamente libres, sin temores, sin prejuicios, sin traumas, sin defectos, sin falsas virtudes. Son solo belleza, amor. Son espontáneos, auténticos, ven y hacen lo que es realmente en su impulso espiritual lo lleva a hacer. Son puros, y eso es el espíritu, y eso después lo vamos perdiendo. Entonces llegamos a una edad de la adolescencia, o llegamos a una edad madura, y no estamos en un sueño profundo, en un profundo sueño de conciencia. Observemos, ayer mismo estaba acá cerca de Menellauri y mi casa, que es por la calle Miranda, y un auto dobló completamente, una persona dobló completamente dormida manejando su auto, pegó una curva cerrada y esa persona iba hablando por teléfono con el celular en el oído, con una sola mano manejaba. Y bueno, realmente yo me quedé boquiabierto porque podía haber aplastado a esa velocidad y con esa imprudencia a cualquier persona. Eso es un sueño de una inconsciencia tremenda.
Uno piensa también, Hugo, que hay mucho de neurosis en estos tiempos, ¿no?
Exacto.
Porque una actitud así es una actitud casi neurótica.
Totalmente, totalmente neurótica. Eso no es normal. Eso no pertenece al espíritu. Fíjate una cosa, para hacer números claros, para tener una idea. El sueño de conciencia se puede ver claramente cuando nosotros dormimos. Es decir, nuestra alma no tiene conocimiento ni de lo que hace. Nosotros nos vamos a la cama, hacemos un promedio 8 horas durmiendo. Pero no tenemos conocimiento de lo que hacemos durante esas 8 horas. Estamos knockout, estamos fuera de conocimiento, fuera de conciencia 8 horas. O sea que ahí es el sueño más abrumador de la conciencia. Esas 8 horas... Es la tercera parte de la vida.
Claro.
Si tú te pones a pensar en una persona de 45 años, son 15 años profundamente dormidos y perdidos. Los seres de
Claro, pero Hugo...
Es tremendo, ¿no?
Ese sueño no será más despierto... la conciencia que en la vigilia de pronto?
No, porque en el mundo, en el momento del sueño, podés tener chispazos, apenitas de conciencia, por lo menos los que te permiten traer el recuerdo de los sueños. Ahora, si uno no recuerda ni los sueños, quiere decir que no tiene conciencia ni de que está soñando. O sea que cuando llegamos a la vigilia, podemos tener chispazos realmente de que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero la mecanicidad de la vida y la proyección de toda esa neurosis, de todas esas angustias del día, nos van sumiendo en un profundo sueño. No somos dueños de las circunstancias. Las cosas nos suceden casi mecánicamente. Si tú entras en meditación, sabes que ahí estás conscientemente meditando. Tú has practicado y practicas meditación. Y tú sabes que lo que haces es consciente. Pero es un acto voluntario y consciente, sereno, con una mente en paz, en una mente receptiva. ¿Cuándo tenemos eso durante el día? Solamente cuando meditamos. Y es un grado de conciencia, porque es muy difícil durante la meditación llegar a un éxtasis, que sería un 100% de conciencia.
O sea, es un poco lo que llegan a veces los grandes místicos, por ejemplo, a mí que me encanta leer la vida de ellos, un Francisco de Asís, Santa Teresa, ¿no? Que han llegado, ellos se retiraban a meditar, ¿no? Y se retiraban a las montañas y llegaban al éxtasis espiritual.
Bueno, sí, claro, pero no es necesario retirarse a las montañas para llegar al éxtasis, porque tú sabes de que en verdad en la vida diaria están los elementos que nos permiten a nosotros liberarnos, conocernos y liberar el alma, la conciencia, el espíritu, de todas esas trabas, de todas esas mecanicidades. Sin embargo, un retiro para profundizar en la meditación puede llevar a un éxtasis. Digamos que dentro de nuestra institución, no en balde se practica diariamente y durante las horas que se puede, las máximas que se pueda, la técnica de la meditación. Nosotros tenemos precisamente los sábados a las 6:30 de la tarde, tenemos un horario donde la gente puede venir a aprender a meditar y a meditar sin necesidad de anotarse. Puede venir un día, no venir, al otro sábado, como quieran. Pero la encontramos tan necesaria que abrimos ese curso en forma abierta, pública, para que la gente aprenda el valor de la meditación. Pero como una herramienta del diario vivir, tan imprescindible como el almuerzo, digámoslo así. Y en eso se transforma en una necesidad, porque durante la meditación lo que se busca lo primero es la serenidad, la paz mental y emocional. Luego el alma, cuando está libre de ese lastre, de esas cadenas, puede liberarse. Y al liberarse puede entonces entrar en contacto con la divinidad, con el ser, con lo real, y tener un éxtasis. Poder llegar a conectarse con el eterno femenino, con la divina madre, como se le llama, y en esos momentos tener una respuesta, tener esos éxtasis de los místicos. Mira que en nuestra asociación no teorizamos con eso. Existen a diario y permanentemente debe existir esos arrobamientos, esas iluminaciones, en forma consciente, trabajada, separando de lo que es ilusión a lo que es realidad. Eso se trabaja, como dicen los orientales, los tibetanos, con la naturaleza del Buda, es decir, con el alma, con el espíritu. No se trabaja con la mente. Toda la lucha de la meditación, el 80%, es dejar la mente serena y en paz, receptiva, para que en ella se refleje la realidad, como un espejo. Que las emociones mundanas se calmen y que quede todo receptivo y sereno para que afloren las emociones superiores. Y allí entonces sobreviene la iluminación, sobreviene el éxtasis. Y ahí viene el éxtasis de los místicos. Y tenemos en nuestra asociación el deber de practicar hasta lograrlo, y no una vez en la vida. Se debe lograr, si es posible, todos los días. Porque si no, estamos cayendo en una práctica completamente falsa. La meditación culmina con el éxtasis. Y si nosotros no logramos la iluminación, es porque nos hemos trabado en algún punto. Y ese punto hay que trabajarlo hasta liberarnos. El despertar de la conciencia es tan necesario y tan importante que nos conduce a nosotros, en primer lugar, a darnos cuenta, el primer paso, de que estamos dormidos. Si no nos damos cuenta que estamos dormidos en el sentido, aún en vigilia, ¿verdad?, en el sentido que no somos conscientes de nosotros mismos, que estamos siendo dominados por fuerzas externas, que si viene una persona y nos golpea el hombro y nos dice que estuviste muy bien, nos pone contentos. Si otra persona nos dice, mirá, disculpame, pero estuviste mal, fulerazo, no me gustó nada lo que dijiste, nos deprimimos. Somos como un violín, no tenemos, cualquiera toca una canción con nosotros. No tenemos libertad porque no somos autónomos, porque vivimos, somos hijos de las circunstancias. El hombre con conciencia despierta sabe quién es. En realidad, se conoce. Ese hombre está consciente de lo que hace y lo que piensa. Vive sin contracturas, sin tensiones, está relajado. Vive el presente, el eterno aquí y ahora. No es una sola filosofía, es una forma de vivir. Es una forma de estar conscientes. Todas las filosofías orientales y acá en América se basaban en esos principios. Todas las escuelas de misterio se basan en esos parámetros. Es decir, lograr la paz interior para poder observar lo real. Y de esa manera es como lentamente nosotros...
Estas meditaciones que están haciendo ustedes en la Gnosis...
Sí.
Ahora vamos a ir a la dirección.
Sí.
¿Son meditaciones guiadas o
no? En principio vamos dando pautas y vamos guiando un poco, porque hay muchas personas que no tienen ningún conocimiento de cómo hacer para meditar. Muchos creen que meditar es pensar, y precisamente meditar es dejar de pensar. Y hay que conducir un poquitito y dar explicar cómo son las cosas, ir conduciendo en el sentido de orientando a la persona para que descubra sus limitaciones y los errores y pueda emanciparse de eso. Luego la persona, cuando aprende a meditar, ya cada vez son menos las pautas que se les entregan y se le va abriendo paso para que ellos hagan camino al andar, para que ellos, conociendo la técnica, puedan descubrir sus limitaciones e ir venciéndose. Y tú sabes de que eso se transforma en un alimento que es tan importante que el día que no meditas te sentís mal, te sentís incómodo, porque no solamente es un alimento, digamos, de corte espiritual, sino hasta de bienestar físico, porque no estás tan estresado, porque aprendés a ver lo real, la naturaleza, la vida, libre en su movimiento. empezás a experimentar junto con tus seres queridos una octava superior, una visión distinta del mundo. Pero no distinta por inventada, sino porque te das cuenta que es totalmente real. El hipnotismo que tenemos con el fútbol, con el básquetbol, los hombres, las mujeres tal vez con la
tremendo,
moda.
Tremendo, sí.
Es tremendo. Con las noticias, ¿verdad? Cómo nos manejan, cómo nos deprimen, sí, nos preocupan, cómo los intereses nos jalan para un lado y para el otro. Cómo nosotros nos fascinamos con nuestra propia imagen, una imagen pasajera del tiempo, y nos olvidamos de lo real. Cómo nosotros necesitamos despertar. Bueno, es algo que descubrimos en la medida que empezamos a pensar un poquitito, decir, pero es cierto, yo hago cosas mecánicas y hago tonterías. En vez de guardar los lentes en el estuche, lo meto en la heladera. Bueno, hombre, ahí hay algo más para preocuparse. Sí, sí, sí. Algo indica que no estamos funcionando bien. Y cuando ya la persona se da cuenta de las torpezas que comete mecánicamente, entonces empieza a preocuparse, pero a veces ya es tarde, porque ya estamos avanzados en edad, ya tenemos nuestros abriles y nuestros mayos y junios, y entonces ya el cuerpo no responde mucho. Pero igual la conciencia puede estar despierta. Lo maravilloso de eso es cuando empezás a despertar en el mundo de los sueños, y entonces salís en astral, que tú sabes muy bien, Cristina, ¿verdad?
Sí.
Esa técnica es una técnica maravillosa, y podés ver a tu cuerpo descansando en la cama y con tu alma dirigirte a otros planos donde están seres queridos que han desencarnado, templos maravillosos de la logia blanca, donde podemos llegar a ver el ultra de las cosas, las auténticas memorias de la naturaleza. Si somos personas de mayor desarrollo, podremos investigar nuestras existencias pasadas, si las tuvimos o no, porque esto no es cuestión de creer, es cuestión de experimentar.
Claro.
Entonces, te cambia la vida, porque todo eso que experimentas, ¿quién te lo saca de arriba? Lo vivís,
sin duda.
Recordás, entonces te das cuenta, sí, de que eso te cerraba los ojos de la conciencia. La vida vivida incorrectamente, en forma fantasiosa, ¿verdad?
Por eso Hugo, a mí me gustaría invitar a toda la audiencia de Tiempo de Luz que nos está escuchando, uh-huh, aquellos que quieran comenzar o continuar con la meditación.
Claro.
El Instituto Gnóstico, que está ubicado, ¿dónde es, Hugo?
Nosotros estamos en Avenida Italia y Presidente Berro. Es la misma manzana de Médica Uruguaya. Ahí en 8 de octubre, entre estas tres cuadras, estas tres calles. 8 de octubre, Avenida Italia y Presidente Berro. En esa manzana está la Médica Uruguaya. Y en el corazón de esa manzana está justamente nuestro centro gnóstico. Allí está en la Avenida Italia 2545, es en la Torre 3, es el local de planta baja, el local de abajo, y allí estamos justamente los sábados a las 18:30, en estas clases de meditación que se van profundizando, y que a la parte la estamos complementando también con un curso que se va a abrir en forma permanente. Ya estamos confirmándolo estos días, pero en un 90% seguro va a ser los lunes y miércoles a las 19:30 horas seguramente, y entonces allí vamos a poder ir tomando también elementos de comprensión con información, no solo de la meditación, sino de todas las leyes que rigen al hombre, nos enseñan cómo conocernos a nosotros mismos, una psicología práctica, sencilla, pero que es directa, real, que hace muchos años que estamos tratando de ejercer sobre nosotros, de conocerla, de ponerla en práctica, y que nos ha llevado a resultados extraordinarios, a cambios realmente en nuestra vida y en nuestra existencia.
En dos o tres minutos que me faltan para terminar este espacio, Hugo, yo estaba pensando un poco, sí, mientras tú me hablabas, en algo que está, que es bastante común en este momento y que lo escuchamos constantemente, que es la palabra depresión.
¿Aquella palabra, perdón?
La palabra depresión.
No, tú sabes que no sé, no entiendo la palabra, discúlpame. Pero acá
la
yo
palabra
te escucho
de
bastante bien,
de
pero de descripción.
Una persona que está deprimida.
Ah, depresión. Viste, sí, lo que llegara a la vejez. Depresión,
claro.
sí.
Depresión.
Bueno, eso es una enfermedad terrible. La depresión de nosotros...
Por eso te quería preguntar si con la, la meditación ayuda.
¿Cómo
a
no?
Esa
por
persona.
Supuesto que sí, por supuesto que sí. El estado depresivo, digamos, es un estado no solamente mental y emocional, también a veces hay problemáticas de índole bioquímica, por así decirlo. Pero en verdad sí, la depresión es tratable con la meditación y más si es agarrado a tiempo. Te diré que hay una regla de oro en el campo espiritual que indica claramente que cuando uno está deprimido en su propio trabajo interior, la mejor forma de salir es entrar en meditación. ¿Por qué?
Claro.
Porque ahí nos aislamos de las emociones y de los estados equivocados mentales y nos refugiamos en nuestro auténtico ser. Y de allí podemos hacer base para vencer esa depresión. Lo que se necesita es constancia y paciencia, porque a veces llevamos 30, 40 años viviendo de una manera y es muy difícil frenar en seco y dar vuelta a 180 grados. Es muy difícil, se necesita un proceso. Entonces esos procesos requieren de un poquito de paciencia para comprender qué daño nos estamos haciendo, en qué consiste ese daño, cómo opera ese daño en nosotros, y luego que comprendemos, hacer los cambios necesarios para salir de ese estado de depresión. Pero esa depresión se sale con esfuerzo. O sea, no hay una varita mágica. Uno no entra en meditación, y tú bien lo sabes, de buenas a primeras, sino que
claro,
se requiere una especie de disciplina para controlar esas emociones, esa mente, y refugiarte en tu propio ser. La depresión hoy en día es terrible. Hay personas mayores también de que caen en esos estados y cuesta enormemente salir. En lo personal te diré que he tenido bajones, o sea, mucho menos que una depresión, pero por aquella frustración de no poder salir de una situación, digamos, espiritual que no encontraba cómo quebrar. Y sin embargo, con persistencia y con paciencia y trabajando espiritualmente, pidiendo la asistencia necesaria, he recibido la ayuda para poder vencer todo eso y dar vuelta a esa situación. Pero como esas hay muchas dificultades. Por eso es que es tan recomendada la meditación y por eso se practica desde el nivel de ejecutivos, en plano de los negocios, a nivel religioso, a nivel de estudiantes en las universidades, y que nos ayuda a equilibrar todas nuestras energías y a obtener salud, porque eso nos pone en armonía con la naturaleza y
claro,
con nosotros mismos, ¿verdad? Es realmente extraordinario poder comunicarse con los animales. Eso, yo te soy sincero, no lo he hecho en meditación, no he querido incursionar por ese lado, pero a tratar de meditar y comunicarse con esa esencia viva de los animales, de los vegetales, y poder estudiar los poderes curativos que tiene de pronto una planta medicinal, poder estudiar ese plano tan extraordinario de valores que tienen los animales y que nosotros reconocemos en muchos de ellos y que cumplen una verdadera función para toda la vida en el planeta Tierra. Y uno comprendiendo esas naturalezas, digamos, meditando en ellas, adquirimos una sabiduría extraordinaria. Por eso en las antiguas religiones veneraban tanto las figuras de ciertos animales y las ponían en sus estatuas y en sus deidades como símbolo de las características positivas que tenía uno de esos animales. No era porque adoraban animales en sí, sino porque esos animales representaban una cualidad una particularidad del espíritu, como puede ser la destreza, como puede ser la lealtad, como puede ser las capacidades de visión, de alto vuelo espiritual, como el águila, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la nobleza también.
La nobleza, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y todo eso era muy estudiado, como sus poderes, porque tienen facultades en los mundos internos, estos animales, para muchas cosas que nosotros desconocemos, entre ellos los gatos simplemente. Tienen facultades extraordinarias que nos pueden ayudar a salir en astral. Son seres que... sería muy largo hablar de todo esto.
Sí, por algo los lamas tibetanos se comunicaban con los animales.
¿Eh? Claro, pero es que no solo los lamas. Cualquier yogui lo puede hacer.
Grandes misterios y tesoros.
Pero claro, 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 porque es todas esas cualidades las tenemos dentro de nosotros. Pero verlas reflejadas en un animal, observar que ellos tienen cualidades también de corte espiritual, es maravilloso. Empezás entonces a comprender y a respetar la vida, desde un simple escarabajo hasta un elefante, pero también de una planta. Porque cuando comemos un animal, se come carne, comemos carne de un ser vivo, pero también cuando comemos vegetales, estamos comiendo su carne, que es la carne de un elemental, de una planta. Y esa vida es tan respetable una como otra. Pero nos falta en Occidente mucha cultura en ese campo. Nos limitamos simplemente a lo que nos ha llegado. Pero hay mucho más. Hay cosas mucho más ricas y mucho más espirituales y reales que podemos experimentar. Por eso es que entonces el camino de la meditación, el camino de darnos cuenta que estamos dormidos para empezar a despertar y empezar a salir de ese letargo, es tremendamente importante.
Hugo, sí. ¿Yo puedo dar el teléfono para aquellos que quieran de pronto interiorizarse un poquito más acerca de la meditación, de las meditaciones y del curso que tú vas a empezar?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo te doy acá los teléfonos que nosotros estamos atendiendo ahora con mi señora. Yo el que más estoy dando es el de justamente de la instructora. Ahora en este momento no está, por eso no lo voy a dar. Voy a darte el mío mejor, porque ella está de viaje en Argentina y va a ser muy difícil que atienda. Te voy a dar el mío. 098-415553. Ese es mi celular. 098-415553. Y si no, el teléfono...
Ahí está. Por aquí pueden llamar y pedir más información.
Claro.
Porque realmente yo les recomiendo y les aconsejo estos cursos con Hugo Montaldo, y que yo he ido hace muchísimos años atrás, y también las meditaciones que tanto se necesitan en este momento. Yo voy a reiterar el teléfono por el cual ustedes pueden pedir toda la información que necesiten, que es el, 098-415553.
Perfecto.
098-415553 para pedir más información, si algo quedó un poquito en el tintero, reiterar la información del lugar, dirección, teléfono y actividades.
Exactamente.
Siempre hay actividades preciosas allí, Hugo.
Sí, sí, estamos programando unas novedades muy lindas y una cantidad de talleres y conferencias que van a ser extraordinarias. A mí por lo menos me gusta mucho, pero no porque no las voy a dar yo. Hay una serie de instructoras que están realmente dando extraordinarios materiales sobre la mujer, sobre la mujer y su rol auténtico, sobre sus posibilidades, en fin, y también sobre antropología, en fin, hay una gama muy grande de temáticas que se están tratando.
Hugo Montaldo, muchísimas gracias por tu participación esta noche en nuestro programa, una vez más. Sabes que nos encanta dialogar contigo, sos una persona con un conocimiento realmente muy profundo. espiritual. Y bueno, y próximamente nos volveremos a ver.
¿Cómo no, Cristina? Yo tengo que agradecerte permanentemente tu gentileza, que con tanta generosidad nos haces las invitaciones, y por supuesto que estamos a las órdenes para poder dialogar contigo y con la audiencia cuando tú lo plantees. Muchísimas gracias, Cristina.
Buenas noches, Hugo Montaldo. Gracias.
Buenas noches. Chao.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.
Que Dios me susurra dulces palabras.